Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Y comenzamos en Radio María la reflexión y oración en torno al valor de esta jornada. Estamos en el viernes de la segunda semana de Pascua. Desde este programa de Espiritualidad Lasaliana queremos hacer vida el mensaje y el modo de orar de San Juan Bautista de la Salle. Él nos invitaba a orar en el corazón de la Iglesia con la palabra de Dios, sintiendo, como hoy vivimos, la presencia del Señor resucitado. Y lo hacemos, como siempre, en nuestro programa, tomando en primer lugar la palabra de Dios que ilumina la celebración cristiana en este día. Por un lado, tenemos el conocido pasaje en el cual Gamaliel hace una defensa de la libertad del Espíritu de Dios para suscitar en Israel aquellos que sean también actualización de la alianza, como lo puede ser, como lo fue, evidentemente, la comunidad cristiana, los seguidores del Nazareno, los seguidores del Mesías esperado. Y también escuchamos en el Evangelio uno de los relatos sin duda más hermosos, en el capítulo sexto del Evangelio de Juan. Podríamos verlo también en los paralelos, en los Evangelios sinópticos, el relato de la multiplicación de los panes. Vamos pues a hacer una lectura orante de estos dos pasajes desde la experiencia que San Juan Bautista de la Salle nos invita. En primer lugar, la experiencia lasaliana de oración comienza con la lectura atenta, el ejercicio de la lección de ambos pasajes. Los conocemos ambos y por eso vamos a dar el siguiente paso, que es adentrarnos en su mensaje para buscar una máxima en el caso del primero, es decir, una de las grandes frases que nos ayuden a orar, y ver también en el segundo relato, haciendo de él una lectura eucarística, porque es el modo auténtico como debe ser comprendido este relato de la multiplicación de los panes, para ver también en el actuar de Jesús la providencia amorosa del Padre que sostiene al pueblo que camina hambriento. Nos acercamos pues a la palabra de Dios y descubrimos una primera lección que nos da Gamaliel a los cristianos de hoy. No tendríamos que asustarnos demasiado de los movimientos más o menos mesiánicos que han ido apareciendo y que también a veces Dios suscita renovando la vida de su Iglesia. Es difícil ejercitar lúcidamente un discernimiento de estos casos. Y cuántas veces en la historia personas que han sido perseguidas y tachadas de heterodoxas en un momento han resultado ser proféticas, por tanto incómodas y claramente movidas por el Espíritu para el bien de su Iglesia. Y veamos también y viceversa que muchos movimientos que parecían brillantes se demostraron vacíos de espíritu y cayeron por su propio peso. El problema ha sido de siempre. En el libro de los Hechos y en días sucesivos a partir de hoy encontraremos momentos en que los responsables de la comunidad cristiana tuvieron que ejercitar, siempre comunitariamente, con el parecer de todos, el discernimiento sobre las situaciones que se iban creando. Por ejemplo, los cambios que se iban a dar en la comunidad de Antioquía. Y no es que haya que ignorar los hechos o las direcciones nuevas que van surgiendo, que en efecto son y pueden ser muy beneficiosas o perjudiciales para la vida de la comunidad. Pero el discernimiento hay que hacerlo. Y este se ha de hacer sin angustias, sin prisas, comunitariamente, a la luz de la fuerza del Espíritu. El discernimiento es una de las grandes experiencias que nos demuestran los santos. Y también nosotros, con la finalidad de ser fieles a la voluntad del Espíritu, no solo a nuestros gustos, intereses, tradiciones, hemos de ir discerniendo nuestras propias motivaciones en el apoyo o en el rechazo de los casos que la vida nos presenta. Saber discernir es todo un arte. Solo necesitamos acercarnos un poquito a la espiritualidad de San Ignacio de Loyola para darnos cuenta cómo el discernimiento es quien construye a las personas, al hombre de fe, y cómo sin discernimiento vagamos por la vida sin criterios. No podemos ser personas desnortadas, ¿eh? Escuchaba el otro día una frase que me gustó aquí también en Radio María. Hoy los cristianos necesitamos ser brújula, ¿eh? Alguien que marque el camino y no solamente dejarnos llevar, ¿eh?, por donde otros creen que está el camino fácil. Ser brújula para los demás. Es decir, saber discernir y saber conducir hasta el Señor, como hicieron aquellos testigos de la primera hora. Y nos adentramos también, hermanos, en el mensaje del Evangelio. Este pasaje hermosísimo del capítulo sexto, que leemos esta versión, que se inicia con la acción multiplicadora de Jesús de los panes y que dará pie al Señor a desarrollar el extenso discurso del pan de vida, el discurso eucarístico en este Evangelio. El relato de Juan es un relato importante y programático, porque nos ayuda a descubrir la propia identidad que Jesús tenía de sí mismo, porque nos ayuda a dar razón al binomio importante de nuestra vida entre fe y Eucaristía, un binomio muy importante en la vida de la comunidad cristiana. Quizá en un mundo también como el nuestro, desconcertado y hambriento, Jesús nos invita a la continuada multiplicación de su pan, que es el mismo, a ofrecer su cuerpo y su sangre. Para nosotros la Eucaristía, y hoy vamos a tener la posibilidad de celebrarla, muchos, sé que pronto también en el alborear de este día, siguiendo la experiencia del propio Jesús resucitado, que la mañana se ofrecía como pan que descubría la presencia y que alimentaba la fe de los discípulos que todavía discernían los signos de la resurrección. La Eucaristía es para nosotros un signo fundamental de la resurrección de Jesús, porque en ella sentimos a Jesús vivo. Los cinco panes y los dos peces de aquel joven del relato pueden compararse a todos los deseos de justicia y de paz por parte de la humanidad. El amor ecologista a la naturaleza, la igualdad más deseable entre hombres y mujeres, entre razas y razas, los progresos de la ciencia. Jesús multiplica todos los panes de la esperanza de los hombres y se nos da el mismo como alimento vital y como la respuesta a las mejores aspiraciones del corazón de la humanidad. Nosotros, los que podemos gozar de la Eucaristía diaria, apreciamos más todavía el don de Cristo que se nos da como palabra iluminadora y como pan de vida. La Eucaristía es un sacramento fundamentalmente pascual, porque nos habla de presencia, de compromiso y de entrega. Vivámoslo con este deseo. Y para ello, escuchemos esta versión que Ayn Karen compuso a propósito del Evangelio que hoy estamos meditando.
En tus brazos, Jesús, nos acoges a todos, nos susurras al oído tu palabra, nos invitas junto a ti a recrear nuestro mundo, nos tomas contigo y nos sacias con tu amor.
Pero cuando la luz declina nos quejamos, despide a la gente que se vayan a sus casas. Estamos cansados, no tendremos que cenar. Entonces tú, Jesús, nos dices que nadie quede fuera, hay sitio para. sentís compasión, no veis que están como ovejas sin pastor.
No sentís compasión, no veis que están como ovejas sin pastor.
No sentís compasión, no veis que están como ovejas sin pastor.
No sentís compasión, no veis que están como ovejas sin pastor.
Por eso dadles vosotros de comer.
Dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer.
¿Cuántos panes tenéis?
Dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer.
Con cinco panes sobrará.
Dadles vosotros de comer.
Dadles vosotros de comer.
Son de todos,
son de todos.
Estamos en este tiempo pascual y es un momento propicio para que la palabra de Dios ilumine también el actuar de nuestra vida, el actuar de la Iglesia. Durante 50 días estamos celebrando la Pascua de Cristo. Son como 7 semanas, 7 veces 7 que quieren expresar plenitud, magnitud, permanencia. Estamos llamados a vivir como cristianos que son signos de resurrección. Constantemente los relatos que estamos proclamando como primera lectura en estos días, nos recuerdan cómo los apóstoles hacían muchos prodigios y signos, que eran prueba de la energía espiritual que les acompañaba, hombres pobres, que iban diciendo lo que había que hacer. Recordaba la lectura del otro día, cuando Pedro devuelve la movilidad a aquel tullido en la puerta hermosa, la puerta dorada. No tengo ni oro ni plata. Tampoco tenían influencias ni oratoria, por sí mismos nada, pero tenían otra cosa, tenían la fe en el resucitado, por la cual eran capaces de aguantar incluso ser rechazados, repudiados, ser castigados, como nos muestra el relato de hoy. Daban lo que tenían, la fe. Muchos signos acompañaban a aquellos discípulos, pero la entrega de la fe es el más importante, que también nosotros hoy queremos vivir, como ellos hacían, ofreciendo la fe con alegría, libertad, en unidad y unión. También la alegría es otro de los grandes signos de la Pascua en la vida de la comunidad. Dice el relato que muy alegres sufrieron por el nombre de Jesús el ser castigados. Y ciertamente aquellos discípulos llenos de alegría, contentos incluso por sufrir ultrajes por el nombre, como nos decía el relato, era una alegría que iluminaba la paz. No tenía explicación humana. Estar contentos porque te persigan, estar contentos porque no te entiendan. Pues sí, porque ellos sabían que el gran don que tenían era el don de Dios. Se alegraban porque Cristo había resucitado, pero también porque ellos mismos se sentían resucitados a pesar de que alguien intentara restarles vida. Se sentían salvados a pesar de que fueran condenados. Se alegraban porque ellos tenían la gran riqueza, a Dios. Y eran hombres libres. No tenían miedo a nada ni a nadie. Es manifiesto la audacia, la valentía con la que hablaban al pueblo, a las autoridades, también el relato nos lo muestra. No les importaban las amenazas ni los castigos, ni siquiera la muerte. Estaban arropados por el amor de Dios y por el Espíritu de Dios. ¿A qué iban a temer? Es tan intensa esta libertad que a veces se manifestaba incluso exteriormente, curando, hablando, liberando, abriendo las puertas de la fe, abriendo, haciendo saltar los cepos de la increencia, los cerrojos de una fe atada a excesivos esquemas que no abrían a la novedad del Espíritu. La razón es que ellos estaban llenos del Espíritu de Dios, que es viento liberador. Donde quiera que se haga presente el Espíritu, tiene que quedar huella de libertad, porque el Espíritu es quien nos hace comprender los tiempos en su propia libertad. Y también creo que el relato que hoy hemos proclamado nos invita a nosotros como cristianos a seguir profundizando el valor de la unidad, un signo importante por el que se tiene que reconocer a todo cristiano. De los cristianos se hablaba y se decía que vivían unidos, que hablaban la misma lengua, que se extendían y compenetraban, que lo ponían todo en común, que tenían un solo corazón y una sola alma. Hermoso esta breve perícopa que nos habla de cómo era la unión de la primera comunidad. La comunión cristiana es el mejor signo de identidad para la misión. Si las disputas, las envidias, las discusiones, las sospechas, las maledicencias, como dice la primera carta a Timoteo, son expresión de la falta del Espíritu de Dios, todo lo contrario, la unidad, la concordia, el bien decir, el deseo de amar al otro, son los signos de la presencia del Espíritu. Pidámosle pues al Señor que nosotros seamos cristianos pascuales. Nos invitaba, ¿verdad?, que hermosamente el Papa Francisco en Evangelii Gaudium a vivir esta experiencia de ser cristianos en Pascua, cristianos de la Pascua, cristianos por la Pascua, porque Cristo ha resucitado. Meditaciones que San Juan Bautista de la Salle escribe para el tiempo pascual, nos hace un comentario muy interesante sobre el Evangelio del discípulo de Emaús, extrayendo cómo de la conversación y del modo de hablar de estos dos discípulos debemos aprender también nosotros que el Señor se hace presente, camina con nosotros, aun en los momentos en que creemos llenar nuestras conversaciones de palabras vacías. Cuando si caemos en la cuenta de su presencia, estas pueden ser de palabras llenas. Los religiosos tienen como norma el después de el tiempo de el descanso de la tarde o antes del descanso nocturno, tener un tiempo que se llama de la recreación, del diálogo fraterno. Juan de la Salle se lo encomendaba también a los hermanos. Y pensando en estos momentos de conversación fraterna, él invita adoptar las actitudes de diálogo que tuvieron los discípulos de Emaús. Un consejo que no vale solo para los religiosos, sino que, sin duda, cualquiera de nosotros en nuestra vida secular, en nuestra vida como laicos, podemos pensar si nuestras conversaciones familiares tienen ciertamente densidad, si en estas la palabra de Dios se halla presente, o bien si nos dejamos llevar, pues, por temas superfluos en nuestras conversaciones. De lo que se puede aprender de los discípulos de Emaús, nos dice el Señor de la Salle. Una de las cosas que primero deben hacer quienes han resucitado con Cristo y aspirar a llevar vida nueva es ordenar bien sus conversaciones, procurando que sean santas y agradables a Dios, pues resulta de ordinario que cuando se cometen más faltas y de mayor entidad, sobre todo en las comunidades, es durante el tiempo de recreación, por lo cual ha de velarse con el mayor cuidado en las conversaciones para que no resulten estas vacías o dañosas. A fin de conseguirlo, nada mejor puede hacerse que imitar el ejemplo dado por Jesucristo en el diálogo que mantuvo con los dos discípulos que se dirigían a Emaús y en la que estos tuvieron entre sí antes de que Jesucristo se juntara con ellos y después de que les dejara. ¿Tenéis la preocupación de tomar a Jesucristo por dechado de vuestras conversaciones y recreaciones? ¿Vais a ellas con el propósito de edificaros mutuamente? Como los discípulos de Maús, salís de ellos abrazados en el amor divino, mejor informados acerca de vuestras obligaciones y más resueltos a cumplirlas fielmente. ¿Es semejante al suyo el tema de vuestros coloquios? ¿Sus máximas y prácticas son, de cuando en cuando, asunto de vuestras conversaciones? Este será el medio de sacar provecho hasta de los ratos que os concede la obediencia, para dar tregua a vuestros quehaceres y recrearos. A fin de conformar vuestro diálogo con el de estos discípulos y el de Jesucristo con ellos, bueno será que consideréis primero sobre qué hablaban entre sí, si es a saber exclusivamente de cosas edificantes, o bien hablaban también de cosas como lo que se suponía que iba a acontecer y de qué intuían una buena noticia. Asuntos de esta índole son los que deben dar materia ordinaria a vuestras conversaciones, a sentir que Dios va conduciendo vuestra propia historia y que a través de las personas Él se os manifiesta. Dichosos aquellos que viviendo en común unidad encuentran a Dios presente en medio de sus conversaciones. Los preciosos bienes que de su conversación sacaron estos dos discípulos podríamos decir que fueron los siguientes. En primer momento, Jesucristo se les juntó. Ese es también el fruto de los coloquios santos, contar a Jesucristo en medio de aquellas personas con las que se vive. En segundo lugar, sentir que su corazón ardía vivamente en deseos de practicar el bien. Y esto inflamó su corazón en el amor divino. Este es otro de los provechos que trae consigo las pláticas espirituales tenidas durante los recreos. Salir de ellas enardecidos y animados para obrar el bien. En tercer lugar, como prueba de la alegría que recibió Jesús de la conversación de los discípulos, les acompañó al lugar donde se dirigían y permaneció allí con ellos. De igual manera, se complacerá Jesús con vosotros cuando habléis gustosos de Él y de cuanto a Él pueda aficionaros. En cuarto lugar, por fin, Jesús les dio su sagrado cuerpo y ellos le reconocieron. Vosotros experimentasteis y experimentaréis felicidad semejante siempre que platiquéis gustosos sobre asuntos de piedad. Jesús estará en medio de vosotros, se os dará y os comunicará su espíritu. Y en la proporción en que habléis de él y de cuanto le concierne, aprenderéis a conocerle y a gustar el bien y su sagrada palabra. Viva Jesús en nuestros corazones.
San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere.